RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, edición especial desde Estrasburgo, con Carlos Navarro y Lola Martínez Rojo. Radio 5, Todo Noticias.
Un saludo de Europa Abierta, Radio 5, Radio Exterior, Internet. Seguimos en Estrasburgo por causas de fuerza mayor. En alguna ocasión tendremos que hablar de la práctica legal del overbooking en las líneas aéreas. Vender más billetes que asientos. El caso es que continuamos aquí en el Parlamento Europeo, donde ya ha bajado mucho el nivel de presencia de eurodiputados y con la mayoría de los asuntos importantes de la semana resueltas. Pero hay pleno. Y más allá de lo que aquí dentro ocurre relacionado con la política nacional o con las elecciones catalanas, o con Carles Puigdemont o con las europeas, la Eurocámara continúa dando información en asuntos puramente comunitarios y hoy vamos a hablar de tres que se han debatido aquí. La posibilidad de que el aborto sea incluido en la Carta Europea como un derecho fundamental y en otro aspecto, ¿qué hacer con los residuos de alimentos y de ropa? Son millones y millones de toneladas. Y la tercera cuestión, el bienestar animal. Se trabaja desde hace tiempo en ello, pero se busca la armonización. No es lo mismo por las condiciones climáticas, por ejemplo, el transporte de animales en el norte, en Suecia o en Alemania, que en países del Mediterráneo, como España. Eso en el Parlamento, mientras la Comisión Europea también hoy es noticia por una reunión en Madrid sobre fondos. Todavía quedan, ya saben que nos entreguen el cuarto desembolso, en torno a los 10.000 millones de euros. Relacionado está con la reforma de las prestaciones por desempleo, un acto organizado por la propia Comisión y en el que participan el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo. A ambos los ha escuchado ya Raquel García. Buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Economía asegura que los fondos europeos van a buen ritmo y que están siendo equilibrados porque ya han conseguido llegar a las empresas, a los autónomos y, en definitiva, a los hogares. Carlos Cuerpo ha explicado que al cierre de febrero ya se habían convocado 60 de los 70.000 millones de euros previstos, el 86% del total en esta primera fase.
Ya podemos decir que se han resuelto en torno a 32.500 millones, es decir, más o menos el 47% de los fondos asignados a España en esta primera parte. 47% de los fondos ya han llegado a la economía real.
Cuerpo ha recordado que en 2022 el PIB de la Unión Europea creció un 0,4, mientras que en España se incrementó en un 1,9. Datos que muestran, dice, el impacto positivo y diferencial del plan. Por eso cree que la Comisión se queda corta en sus previsiones cuando calcula para España 3,5 puntos de crecimiento en el 2025. Por su parte, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, reconoce ese buen ritmo español y ha puesto en valor el impacto positivo de la reforma laboral para, por ejemplo, reducir la temporalidad. Una de cal y otra de arena, porque Gentiloni también ha advertido de que la segunda parte del plan, que debe estar lista en 2026, será más exigente e insta a España a mantener el ritmo.
Faltan poco menos de 3 años y en muchos sentidos la segunda mitad de esta etapa será más desafiante que la primera, ya que las inversiones alcanzan una etapa crítica en su implementación. Por ello es crucial mantener el mismo nivel de compromiso y ambición mostrado hasta ahora y acelerar la implementación.
Una advertencia que llega después de saber que España no dispondrá de nuevos presupuestos para este año.
Esta mañana la sesión plenaria en Estrasburgo se abría con un debate sobre la inclusión del derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este debate viene impulsado por el gran paso, ya saben, que ha dado Francia. Desde el 8 de marzo se ha convertido en el primer país del mundo, Lola, en reconocer este derecho al aborto en su constitución.
Sí, el reconocimiento de la libertad de las mujeres a abortar en la constitución de Francia supone una garantía frente a eventuales mayorías parlamentarias que puedan cuestionarlo de nuevo. Y esto es lo que se ha debatido en el Parlamento Europeo, hacer lo mismo que se ha hecho en Francia. María Eugenia Rodríguez Palop es eurodiputada de Sumar, integrada en el Grupo de Izquierda Unitaria Europea. Buenas tardes, María Eugenia.
Hola, buenas tardes.
Hay precedentes de derechos que aparentemente estaban consolidados, como este del derecho al aborto, y que sin embargo se han vuelto a cuestionar, como por ejemplo ocurrió en Estados Unidos, que el Tribunal Supremo derogó en 2022 el reconocimiento federal al derecho al aborto. y ha dejado en manos de los Estados que se autorice o no. La idea de convertirlo en derecho fundamental en la Unión Europea tiene el objetivo de protegerlo para que no ocurra esto, que dependiendo del vaivén político se cuestione un derecho como este.
Pues tiene ese objetivo, por supuesto, porque recordemos que también en España fue cuestionada la ley del aborto vigente por parte del Partido Popular, que presentó un recurso de inconstitucionalidad en su momento. Y bueno, no olvidamos tampoco a Gallardón, que hizo este intento, aunque muy resistido por parte de las mujeres en España. O sea que siempre, siempre puede haber marcha atrás en los derechos que afectan a los más o a las más vulnerables. Hablamos de los derechos sexuales y reproductivos y podríamos hablar también de derechos laborales o sociales. Por lo tanto, garantizar estos derechos en la Carta de Derechos Fundamentales y garantizarlo también en las constituciones es muy importante. Hoy lo hemos pedido en el debate. Pero es que además este paso es importante también por otras razones. El derecho al aborto tiene que ser conceptualizado como un derecho autónomo. Esto es, no necesariamente conexo con otros derechos fundamentales, como pudiera ser el derecho a la salud. ¿Y por qué esto es importante? Porque es el argumento, esa conexidad, es el argumento que ha utilizado Polonia y que han utilizado otros países en la Unión Europea para vulnerar los derechos sexuales y reproductivos, diciendo que al ser una competencia en temas de salud, era una competencia estrictamente estatal y que, por lo tanto, la Unión Europea no podría legislar sobre ella. De manera que conceptualizarlo como un derecho fundamental autónomo es un paso muy relevante para las mujeres.
Sí, iba a preguntarte, que si reconociera la Unión Europea este derecho al aborto como derecho fundamental, ¿cómo influiría en países como el nuestro, por ejemplo?
Bueno, pues animaría a una reforma constitucional, claro, en la medida en que nosotros nos hemos comprometido, entre otras cosas, con esa Carta de Derechos Fundamentales. Y sería más fácil. Nosotros necesitamos una constitución más feminista, esto es evidente.
Hablaba hace un momento María Eugenia Rodríguez Palot de esta diferencia entre derecho fundamental y la sanidad y separarlo, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se trabajaría en ese sentido para que no ocurra el caso de Polonia?
Bueno, porque si tú conceptualizas un derecho al aborto como un derecho fundamental, todos los estados tienen la obligación de garantizarlo por el artículo 2 de los tratados. Es decir, porque tendría una relación directa con el sostenimiento del Estado de Derecho. Por lo tanto, se podría perseguir a los gobiernos, incluso sancionar con procedimientos de infracción a los gobiernos que no garantizaran en su totalidad el derecho al aborto o que obstaculizaran su ejercicio.
¿Y estarían en riesgo, por ejemplo, fondos europeos?
Por ejemplo, entre otras cosas, claro que sí.
En Francia se aprobó, como hemos dicho, que el aborto esté en la Constitución el 8 de marzo. ¿Esto garantiza que se pueda abortar libremente o dependerá de la legislación del momento en cada país?
En principio, lo que ha garantizado Francia es la libertad de elegir. En realidad, el derecho a decidir. Eso es lo que ha garantizado, sin especificar cómo se tendría que articular. Pero esto indica, por ejemplo, que una ley de casos, no tendría lugar. Porque en una ley de casos están tasados los momentos, los supuestos en los que una mujer podría decidir. Y tendríamos que estar necesariamente en un escenario de plazos. Una ley de plazos, que es la ley más compatible con las exigencias feministas.
Esta mañana había un debate en la Eurocámara sobre este tema, como hemos dicho antes. ¿Qué se ha hablado en este debate? ¿Cómo ha sido?
Pues mira, este debate ha sido flojo porque es un debate en el que tendríamos que haber entrado en cuestiones estrictamente jurídicas como las que estamos discutiendo aquí para avanzar respecto de otros debates parecidos que hemos tenido en relación a Polonia, por ejemplo, ¿no? Lo que ha sucedido es que nos hemos posicionado. Hay quien está a favor de reformar la Carta y quien está en contra porque está en contra de legislar en favor del aborto. Básicamente ha sido una toma de posición. Habría que entrar a detallar exactamente cómo se constitucionalizaría eso, qué efectos tendría y si hay verdaderamente gobiernos que lo aceptarían. Yo ya apunto a algunos que me temo que no lo aceptarían, porque Polonia, por ejemplo, ahora tiene otro gobierno, pero en el gobierno anterior lo que hizo fue derivar la responsabilidad al Tribunal Constitucional para no pagar el coste electoral que suponía eliminar el caso de malformación fetal, que es el caso que afectaba casi al 90% de los abortos en Polonia, y bueno, era un gobierno muy resistente a esto, ¿no? Tenemos a los húngaros y no sé qué pensaría Meloni, por ejemplo, ¿no? Digo Meloni porque en este momento pues se ha disfrazado un poco de feminista, ¿no? Le Pen, por ejemplo, parece que tiene algo digamos, algo más de proclividad a defender los derechos de las mujeres, aunque sea por razones estrictamente oportunistas. Habría que ver cómo se posiciona la extrema derecha.
Pero, en todo caso, ¿se aplicaría aquí la regla de la unanimidad? Si no, los 27 no están todos de acuerdo, al final, ¿no habría cambio?
No, yo creo que se aplicaría la mayoría cualificada.
Sí.
Sí, pero la mayoría cualificada también es complicada, ¿eh? O sea, sí. La hemos tenido con...
Sí, porque hay un tanto por ciento de estados, exacto, mayores, de población, etcétera.
Efectivamente.
Etcétera.
Sí, sí.
Vosotros desde Sumar, María Eugenia, ¿estáis impulsando algo parecido también en España, puesto que no lo tenemos reconocido, el derecho al aborto en la Constitución?
Sí, se ha impulsado y ahora, pues, para abordar esa reforma constitucional nos hará falta una mayoría importante en la que se tiene que incorporar el Partido Popular. Veremos si el Partido Popular reacciona en positivo o no. Según qué Partido Popular tengamos delante. Yo creo que hay gente del Partido Popular que sí que está a favor de garantizar el derecho al aborto, pero también hubo un Partido Popular, como he dicho antes, que planteó un recurso de inconstitucionalidad y, por tanto, entiendo que resistencias también hay.
Bueno, veremos cómo transcurre este debate, que creo que va para largo, tanto en Europa como en España. María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Sumar, integrada en el Grupo de Izquierda Unitaria Europea. Muchas gracias por estar en Europa Abierta esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Seguro que todos nos hemos preguntado en alguna ocasión qué pasa con la ropa usada y los miles y miles de kilos que se desechan, o también qué ocurre con la comida que se caduca, toneladas de alimentos. En ambos casos el destino es directamente los vertederos o la destrucción. Y en esta sesión del Parlamento Europeo a la que ha acudido nuestro programa se ha votado una propuesta legislativa para mejorar el tratamiento tanto de los desperdicios alimentarios como los textiles. Una inmensa mayoría la ha respaldado, son 514 votos a favor, 20 en contra, 91 abstenciones. No hay duda de que la Eurocámara está a favor de normas más ambiciosas, más estrictas, para poder tratar los 60 millones de toneladas de residuos alimentarios y los casi 13 millones de restos textiles que se producen cada año entre los 27. Y vamos a hablar más de esta propuesta, y además vamos a aprovechar que estamos con una de las eurodiputadas con más experiencia en materia agrícola y ganadera de toda la Cámara para preguntarle por una petición que se ha repetido a la Comisión hoy mismo para que de una vez por todas se revise la legislación de la Unión Europea sobre bienestar animal. El Parlamento es el órgano de representación de los ciudadanos y el 84%, según el último Eurobarómetro, cree que debe mejorar ese bienestar animal, pero todavía va muy retrasada la aplicación. Está con nosotros Clara Aguilera, eurodiputada de Socialistas y Demócratas. Un saludo, Clara.
Un saludo.
Bueno, son normas ambiciosas la de los desechos, decimos, y más estrictas además que las de la Comisión. Se quiere conseguir un 20% de reducción de residuos de alimentos en la producción y un 40% en comercios y restaurantes, ¿no?
No, no en la producción. Es decir, una cuestión sí quiero dejar claro. Estamos hablando de ese 20% es para a partir de la transformación. Uh-huh. Es decir, esta normativa, tanto la Comisión como el Parlamento, en una fase primera, excluye a la producción agraria. Es un elemento muy importante. Fundamentalmente porque el agricultor nunca produce para tirar. Es decir, después las normas de comercialización lo que le hace retirar algunos productos. Por lo tanto, en la propuesta, la de la Comisión y la que hemos aprobado en el Parlamento, se excluye la producción agrícola.
El sector primario, digamos.
El sector primario, lo que es la producción. Y a partir de la transformación ya entra. La Comisión proponía el 10%, el Parlamento ha aprobado el 20% a partir de la transformación. Y va, por lo tanto, a intervenir en lo que es transformación, distribución y hogares, en cuanto a alimentación. Y estos son los elementos sustantivos. Es muy importante. Llevamos una sociedad que desperdiciamos muchos alimentos, también textiles, pero yo me ocupo más de la parte de alimentación y, por lo tanto, hay que evitar ese tirar. Es decir, yo suelo recordar en mi casa, yo de niña, mi madre decía, aquí no se tira a nadie, hay que comérselo todo. Y si no una vez, en tres veces. Y, por lo tanto, tenemos que recuperar, es decir, que compremos lo que solo necesitamos y no tiremos comida. También en los hogares, en la distribución, en los comercios y en la transformación. Ahí es donde está el esfuerzo principal. Y un último mensaje. Esta normativa pretende armonizar las normas de todos los países. Por tanto, en España estamos con una ley de desperdicio alimenticio ahora en el Congreso de los Diputados. Yo aconsejaría que esperasen a que aprobásemos esta directiva, porque luego le será de aplicación. Por lo tanto, es mejor la armonización general que no hacer normativas nacionales a las que luego haya que adaptarse.
Los comercios o las grandes superficies, no se les puede aplicar, me imagino, las mismas normas a una pequeña tienda que a un hipermercado, ¿no?
Bueno, lo que hay es un porcentaje global que tiene que cubrir esta fase de la cadena, de la transformación, la distribución y los hogares. Es decir, todos van en unos porcentajes. Por lo tanto, es verdad, lo más difícil, primero, no es lo mismo una pequeña tienda que un gran supermercado. Lo único que sí se ha dicho es que en esta fase de transformación y distribución y hogares tienen que hacer una reducción global de 40%, es decir, en la globalidad. Por lo tanto, ahí lo que se va a computar es un poco todo junto. Es verdad que decía el labone de la cadena, oye, que a mí es fácil que me midan, pero ¿cómo miden los hogares? No es fácil.
Sí, sí, eso lo quería preguntar también, porque ¿cómo nos obliga? Eso será una cosa más bien voluntaria, es decir, ¿no? Los hogares.
Bueno, teóricamente, es decir, está todo en el paquete incluido, que ese paquete de transformación, distribución y hogares tiene un porcentaje de reducción común que tienen que cumplir. ¿Dónde es muy difícil? En el hogar. ¿Qué está intentando como iniciativa España, que es de los países que está avanzando más, hacer como un tipo de encuesta, es decir, para evaluar qué nivel y computar incluso la eliminación de residuos orgánicos?
¿Va a venir un inspector europeo a ver nuestras neveras?
No se va a hacer. ¿Sabe qué pasa? Que al final, es decir, el hogar es muy difícil. ¿El hogar es cómo se reduce? Educacionalmente. Uh-huh. Concienciándonos todos de que no podemos tirar cosas y comprar de más. Es decir, por lo tanto, pero la disminución va en un cómputo global.
Vale. Y todo esto, digamos, la gestión del residuo, hasta que, bueno, no sé, se reparte en algunos sitios o se destruye, ¿esto a cargo de quién corre? La gestión y el dinero. ¿Quién pone el dinero para gestionar todo eso? Se quiere que sean los productores, me imagino.
Es decir, bueno, vamos a ver, hay que hacer tiene que hacerlo el eslabón de la cadena que le corresponde, claro, es decir, con una gestión de esos residuos como estén establecidos. Bueno, por ejemplo, para tiendas ya saben, es decir, está clara cómo hacen la eliminación de ese residuo. Se va a dar luego quedan cuestiones que no están detalladas en la propuesta, porque luego hay que hacer lo que se llama actos de ejecución para desarrollar un nivel de detalle para que las normas estén claras para todos los eslabones de la cadena. Por lo tanto, todo el detalle no está en esta propuesta, ni mucho menos. Lo que sí, evidentemente, es lo que se pretende es que, primero, que utilicemos menos, compremos menos y tiremos menos. Es decir, si yo compro menos, al final genero menos residuos. Los residuos que genero, no obstante, si estoy en un eslabón, me los permite dárselo a alguien que lo necesite, mejor. Si no, pues tendré que destruirlo. Es decir, por lo tanto, todo ese detalle vendrá en la normativa de implementación posterior.
Bueno, lo importante es que cale la idea, sobre todo, que hay que ahorrar.
Y en la conciencia, efectivamente.
Bueno, sobre el bienestar animal, Clara, que decíamos también, ha intervenido usted hoy aquí en la Eurocámara, y por cierto, que lo ha hecho en clave de como eurodiputada, pero también reivindicando que pertenece a un país del sur de la periferia, con todo lo que significa, porque hay que armonizar las normas de bienestar animal, y no es lo mismo transportar un animal en Suecia que transportarlo en Andalucía.
Por supuesto, ni en Baviera, en el centro de Europa. Es decir, claro. Es decir, yo aquí tres mensajes he lanzado específicamente. Primero, cuando hablamos de transporte de animales, primero quiero dejar una cosa bien clara. Yo no me opongo a normativa de bienestar animal, pero creo que es mejor la que hay ahora, no se está cumpliendo al 100%. Por lo tanto, ¿por qué no estamos exigiendo que se cumpla la que hay antes de provocar un cambio? Bien, estamos ya en algunos cambios que nos ha propuesto la Comisión, que ya le digo al sector, no va a dar tiempo porque acabamos el 30 de abril. Se va a quedar para la próxima legislatura. Y la cuestión es, cuando hablamos de limitar el transporte de animales o transporte de carne o de pollos o de huevos, no es lo mismo estar en Baviera, en Suecia, que en España y en el sur de España. Cuando hablamos de reducir temperatura en el transporte,
el huevo llega ya hecho en España.
El huevo, claro. No, el huevo, es que cuando hablamos de que hay que reducir temperatura no más de 25 grados y no más de 30 y no se puede transportar, digo, yo también lo quiero para mí. Pero no, para no entrar en demagogia, como no es lo mismo en la periferia, ni las temperaturas, ni las limitaciones de transporte, lo que yo he dicho es que hay que evaluar todo esto en la armonización. Y que, por tanto, nosotros estaríamos obligados desde Andalucía, desde Castilla-La Mancha, a transportar por las noches. Esto encarece el coste. La propia evaluación de impacto de la Comisión dice que de llevar a cabo determinada esta iniciativa, el valor de la carne, de los huevos también, es decir, se incrementaría 1,50 € a los consumidores. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos. Y luego, estamos con una crisis abierta con la agricultura y la ganadería. Hemos abierto un debate con ellos, escuchémoslo. Por lo tanto, esa ha sido, es decir, que tengan en cuenta la periferia y nuestro clima, también el Mediterráneo, que aquí no solo está el Báltico, ni el centro de Europa, está el Mediterráneo. Segundo, que la ganadería como la agricultura tiene una crisis y hay que escucharla y hay un debate abierto. Y en tercer lugar, por que se exija el cumplimiento de la normativa actual y después vayamos mejorando. Queremos una sociedad mejor. Un bienestar mejor, por supuesto, para los animales también. Pero tengamos en cuenta los impactos sociales, económicos y medioambientales que ello conlleva.
Bueno, está claro que ya va a quedar para la siguiente legislatura y se quejaba también Clara Aguilera de la escasa implicación, ¿no? Del comisario de Agricultura, de la comisaria de Sanidad y solo parece que se implica un poquito la comisaria de Reformas y Cohesión, la portuguesa Elisa Ferreira, ¿no?
Pues sí, yo se lo he dicho a Elisa Ferreira, valoro muchísimo tu trabajo porque está haciendo un grandísimo trabajo Elisa Ferreira, pero no es la protagonista de esta normativa, la señora Kiriakides, de Salud, que no aparece, pero no aparece en ningún sitio. Porque hemos tenido debates de sanidad vegetal. Yo soy oponente y no ha aparecido. Es decir, no sé dónde está. Tampoco el comisario Borzechowski no viene, el de Agricultura Europea, ni viene ya la gente. No puede pronunciar su nombre en España, ya nos cuesta trabajo, pero es que ni la cara se le ve. Ni en los debates agrícolas, en este ya tampoco. Hombre, un poquito de respeto.
Brevemente, antes de terminar, tenemos que hablar también de, digamos, del bienestar animal, de los animales de compañía.
Sí.
¿Cómo va ese asunto? Porque
pues ha venido han venido los dos al final. Tenemos dos dosieres ahora en marcha, en ambos casos en la Comisión de Agricultura. Uno, el transporte de animales, es decir, el bienestar de animales en el transporte, y el bienestar de animales domésticos, perros y gatos, que son dos dosieres distintos. Dos propuestas reglamentarias. Han venido los dos al final y ni siquiera aún lo hemos. Hasta la semana próxima no vamos a empezar a debatir en la Comisión de Agricultura. Y es ya la penúltima Comisión de Agricultura. O sea, va a quedar. No va a dar lugar ni a hacer un informe. Son temas muy interesantes y que para la próxima legislatura van a quedar en la primera línea, evidentemente.
Bueno, no sé si las va a poder completar y esperemos que sí, Clara Aguilera, en la siguiente legislatura. Clara Aguilera, eurodiputada de Socialistas Demócratas, muchas gracias por estar con nosotros en Europa Abierta.
Muchas gracias y un saludo a todos sus oyentes.
Pues terminamos aquí esta semana en Estrasburgo, más larga de lo previsto y en la que nos despedimos otra vez con algo de sol, igual que llegamos el lunes. Mañana esperamos estar en Madrid, con permiso de los aeropuertos, pero para seguir metidos en el ambiente de esta ciudad y en nuestra despedida, música de aquí, de la región de Alsacia, francesa, pero con tanta influencia alemana.
Sí, como decías, Carlos, Leo Verbu, quien nos ha hecho estar aquí un día más, pero como siempre hemos podido comprobar que aquí en el Europarlamento los diputados trabajan mucho, deciden muchos temas que son importantes para nuestro día a día, temas que nos afectan como esa ley de residuos de la que acabamos de hablar o la ley de inteligencia artificial de la que hablamos ayer, que es la primera ley que regula una tecnología que va a tener mucho impacto en nuestras vidas de aquí al futuro.
Pues lo dicho, nada más, hasta mañana un saludo y un agradecimiento especial a todos los compañeros técnicos de los estudios de radio del Parlamento Europeo y en los nombres también se nota esa mezcla de culturas. Jürgen, Bertrand, Philippe, Ernst o Pascal, gracias a todos. Adiós.
Merci beaucoup.
Om gespil mer wandeln spelle mit dem frischen Morgenhoi. Und wenn wir jetzt spielen, wird es erflängen wie den Karakrianahoi. Wenn wir jetzt spielen, wird es erflängen wie den Karakrianahoi.